En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
¿Dónde vas a terminar? Bienvenidos a esta edición de miércoles de Agenda Camacuá. Aquí estamos saludándolos desde Radio Camacuá, la radio de AEBU, en nuestros estudios de Reconquista y Camacuá, dispuestos a acompañarlos en este rato con mucha música, palabras y entrevistas a los artistas que van a estar presentándose en estos días aquí en nuestro escenario en la Sala Camacuá. Pero en este primer tramo de miércoles estamos escuchando música de la banda uruguaya La Foca. La Foca forma parte del festival Out Out 3, esta serie de cuatro fechas que durante el mes de noviembre están poniéndole rock alternativo y bandas emergentes a la escena de la Sala Camacuá, que comienza, como ustedes ya saben, mañana jueves con Carmen San Diego e Iván y los Terribles. Dentro de un ratito vamos a estar charlando con los amigos de Iván y los Terribles. Sigue el viernes 11, este viernes, con las presentaciones de Mux desde Uruguay y la llegada del músico Diosque desde Argentina. Y la semana que viene, el jueves 17 a las 22, en lo que va a ser la tercera fecha del festival Out Out, aquí en la Sala Camacuá, tocan Molina y los Cósmicos y la banda que estamos escuchando en este arranque, que es La Foca. Suena la música de La Foca desde su último disco, el más reciente, que se llama Ceres y Venus, un disco que publicaron en este año 2016, la banda que componen Federico González en voz y guitarras, Diego Lorenzo en bajo y coros, Gustavo Compañone en guitarras y coros y Rubén La Rosa en batería para este disco. Además de, bueno, Ismael González e Ignacio González en guitarras y teclados. Contaron para este disco con Federico Morosini, de Julián y la Gente Sora, en voces. Contaron con la invitación a Gonzalo Saavedra, de Lobo Está, y también El Niño que Toca Fuerte, en un tema. Bueno, Ceres y Venus, este más reciente disco de La Foca, suena en este arranque de miércoles de Agenda Camacuá. La Foca toca el jueves 17 acá en la Sala Camacuá.
Cuando lo supe, cuando no lo dijiste, cuando lo supe, cuando pienso que
¿a quién le quieres pegar con tu
Adelante en esta edición de miércoles de Agenda Camacuá. Estamos escuchando la música de Matador porque esta noche se presenta junto a Portillo aquí en la Sala Camacuá. Matador y Portillo en esta fecha que fuera reprogramada porque a consecuencia de algunos desastres meteorológicos de los últimos tiempos tuvo que ser postergada en su fecha de realización original, así que quedó para esta noche. Les quería recordar que esta noche en la Sala Camacuá tocan Matador y Portillo. Empezábamos este tramo escuchando a Matador y nos vamos escuchando a Portillo. Vengan esta noche a verlos a las 21 a la Sala Camacuá.
Música. miro con odio, mordiéndome. Había una bruja llamándote. Había una bruja llenándote. Había una bruja llenándote. Thank you.
seguimos adelante en esta edición de miércoles de Agenda Camacuá y estamos entrando en clima. Ya todos estos últimos días lo hemos hecho, pero cada vez más cerca de las fechas estamos entrando en clima de lo que va a ser esta tercera edición del Festival Out Out, que nuevamente enriquece y suma a la programación musical de la Sala Camacuá. Ustedes saben que arranca mañana jueves la primera fecha con Carmen Sandiego e Iván y los Terribles, sigue el viernes, este viernes 11, con Mux y con Diosque, que llega desde Argentina, luego el jueves 17 con La Foca y Molina y los Cósmicos, y la cuarta y última fecha de esta edición, el 24, el jueves 24, con Laura y los Branigan y Boomerang. Todas fechas muy interesantes, todas fechas que vale la pena venir a presenciar aquí en vivo, porque bueno, son todas bandas interesantísimas de la escena contemporánea, y bueno, ustedes ya han ido conociendo, si es que no conocían alguna de las bandas, varias de las canciones a lo largo de todos estos días. Charlábamos ayer con los amigos de Carmen Sandiego, que van a estar compartiendo fecha, como les decía, este jueves, mañana jueves, a las 10 de la noche, junto a Iván y los Terribles. Y llegó la hora de charlar un poco con y acerca de Iván y los Terribles. Vamos a recibir y saludar a Iván Crisman. ¿Cómo andás, Iván?
Bien, muy bien. Buenas tardes.
Hola, bienvenido. Bueno, día previo a un show, ¿Qué siente uno cuando...? Siente lo mismo uno, ya con tanto rodaje como tenés vos, igual hay eso que sea adrenalina o ansiedad por tocar en vivo.
Por supuesto que hay ahí. No sé si adrenalina, pero se van... el cuerpo se va aprontando para ese momento y para todas las vueltas que implica un recital, además de tocar, y ya no son, bueno, hay algún ingrediente de nervios, porque este ciclo tiene la particularidad de que las bandas tienen que integrar a su repertorio versiones y colaboraciones con los otros músicos, entonces hay que preparar cosas puntualmente para este recital, y esas cosas son nuevas, y como involucran a músicos que no son parte de tu banda también, tienen que tener un cuidado medio especial y implican cierto nivel de desafío, de salirte de lo que haces siempre capaz. Eso sí nos tiene a todos muy entusiasmados.
Claro, es uno de los diferenciales del ciclo, de alguna forma, ¿no? Porque bien, a ver, las bandas bien se sostienen como para hacerlo convencional y que compartan una fecha, vos toca lo tuyo, el otro toca lo otro, y va a estar bien igual, pero acá hay como un valor agregado de alguna forma que es esto de tomar algún, no sé si riesgo, pero sí, tomar algún riesgo artístico y ir un paso más allá y cruzarte con el otro, aunque el otro no necesariamente viaje en tu mismo ómnibus musical, ¿no?
Sí, claro. Y eso antes de llegar a conocer a la persona y tratar de hacer algo juntos con alguien que capaz que nunca hiciste nada. La ocasión se da con alguien que capaz que vos no elegiste. Claro. Hace que la cosa se ponga un poco más profesional, si vos querés, ¿viste? No es tan un grupo de amigos abrazados, cantando.
Con los que siempre te tocas o con
sí.
los que siempre entonces, te cruzas.
Claro, y buscar algo en común y todo eso.
Bueno, eso es un asunto interesante para hablar un poco, ¿no? El algo en común, porque, por ejemplo, en esta fecha que están ustedes con Carmen Sandiego, a priori, digamos, con todos los prejuicios que encierra la música, ¿no? La apreciación musical, uno diría, bueno, pero no tiene mucho que ver, quiero decir, a lo sumo, ni siquiera generacionalmente, ¿no? Porque vos sos más grande que ellos, ni que hablar en cuanto a gustos o influencias que uno pudiera identificar escuchando los discos de Carmen Sandiego, escuchando los discos de Iván y los Terribles. Sin embargo, hay algo que yo ya quisiera bien saber cómo definir con palabras, que los pone en este ciclo, ¿no? No es simplemente por un tema de horarios o que quedaba cómodo ponerlo este jueves y no el otro, sino que ¿qué hay en común?
Bueno, te diría que hay muchas cosas en común, y lo que estaría más a la vista sería Ezequiel Rivero, que es el bajista y además trabaja en la producción de los discos de ellos, que es nuestro productor de los dos discos. Incluso en un momento tocó con nosotros. Y además de tener a ese hombre en común, las dos bandas están agrupadas en el colectivo Esquizodelia, entonces hacemos otras cosas también relacionadas a actividades del colectivo, como compartir momentos de trabajo en otros ciclos o en otras iniciativas, como el colectivo organiza fiestas también y uno tiene que trabajar en esas instancias y también compartís el trabajo. También Leticia fue iluminadora de la hermana menor cuando yo tocaba. Y a todos nosotros nos gusta mucho esa banda. No sé si a todos ellos les gusta nuestra banda, estoy casi seguro que no, pero estaba la propuesta de tocar juntos hacía mucho tiempo y no habíamos coincidido en las fechas. Y
estas, justo vino esta oportunidad, sí, está buena para
sí,
eso.
Sí, sí, y se dio medio de los pelos porque ellos vienen a Ezequiel en Argentina y a Leticia que está viajando bastante, entonces para hacer coincidir las fechas estaba bravo y esto se dio por un pelo.
Bien, bueno, bienvenido entonces. Sí, sí, claro. El asunto. Yo estaba pensando, haciendo un poco de memoria y charlando con ellos el otro día, con Carmen Sandiego, que cuando ellos estaban empezando a aparecer, hace 10 años, vos hace 10 años ya estabas con un rodaje interesante y tuviste etapas de mayor exposición en otras bandas, en La Teja y demás, ¿no? Visto a la distancia, parece una conversación de viejos, pero hay algo de eso, ¿no? El paso del tiempo también y los cruces de generaciones no dejan de ser interesantes y tal vez haya sido algo que no se estaba dando con mucha frecuencia, ¿no? En la escena.
Y capaz que sí. Quizás hace 10 años... en realidad no sé si en algún momento se notó tanto, o yo no noto tanto la diferencia a nivel como... ¿Cómo te puedo decir? Generacional. Sí, noto la diferencia de que yo estaba cuando ellos empezaron y yo ya estaba como dejando de tocar con La Teja. Yo estaba tocaba en otro lado, ¿viste? Venía de como eso de la exposición y todo, no solamente, sino como el circuito donde me movía no tiene nada que ver a dónde estaban ellos. Pero el de ellos era más real que el mío, ¿viste? Cuando ellos empezaron era la música más desafiante que yo había escuchado, cuando eran dos nada más.
En formato dúo, claro. Sí.
Eso era oscuro mismo.
Sí, entonces, vinieron a traer toda la oscuridad y toda la monstruosidad y toda la deformidad que le estaba faltando al rock uruguayo en ese momento, ¿no?
Y yo hacía poco estaba tocando, no poco, hace como 2 o 3 años que estaba tocando La Mala Menor y fue el que trajo así para mostrarlos y él estaba enloquecido. Los mostró y estaba bravo.
Me dijeron que a lo mejor hacen Asco al Sexo.
Sí, lo vamos a hacer, sí. Bien. Lo vamos a tocar nosotros y lo van a cantar ellos.
Ah, está bueno.
Sí. Bien. Ya está pronto eso.
Ah, buenísimo. Iván, hablemos un poco de Iván y los Terribles. Especialmente pensando en los oyentes que todavía no los han descubierto, ¿no? Que también es bueno tratar de enganchar nueva clientela, digamos.
Son unos,
¿no?,
cuantos eso.
Los clientes ya son clientes y ya saben y van a venir y todo eso, pero el tema es enganchar nuevos clientes, que son unos cuantos. También este ciclo sirve para, acercar curiosos, ¿no? Porque al ser de repente en otro ámbito, en una sala, ¿no? A un horario más viable para mucha gente, por ahí compartiendo públicos relativamente distintos, suma clientela.
Sí, no me gusta eso de la clientela, me suena...
No, a lo mejor es una broma.
Lo dijiste todas las veces que pudiste, además.
Es una broma.
La verdad es que hay mucha gente que no le gusta o que no puede estar hasta tarde, porque nosotros somos bandas...
Sin un boliche...
Underground, ¿no? Entonces,
en un boliche no terminás antes de las 4 de la mañana...
Sí, bueno, ahora viste que...
Ahora hay horarios...
Hay cosas como de ese estilo que ya, por suerte... Ya fueron, ¿viste? Pero de todas formas son lugares que no atraen a todo el mundo.
No, hasta por cómo podés sonar, porque a veces claro. no te podés armar como deberías claro. o como quisieras, ¿no?
Sí. Nosotros recién empezamos a tocar sobre el nivel del mar, digamos, hace poquito, y una de las veces fue en esta sala, y lo que cambia, lo que la banda, la posibilidad de que tiene el público de escuchar detalles que desaparecen, y no está, no hay un murmullo de la gente, y la banda no está tan agotada capaz como en uno de esos recitales que todo es más caótico, ¿no?
Claro, porque además laburaste todo el, bueno, no solamente ese día, ¿no? Venís laburando mucho los días previos. Ese día laburás muchísimo con todas las corridas y todo, y llegás a la medianoche muerto, ¿no? Físicamente cansado, ¿no? A veces pasa eso.
Sí, bueno, como son recitales de rock también, nunca son un bajón, bien. El cansancio se transforma en otra cosa, ¿no? Sí. Pero bueno, está. Las oportunidades de tocar en teatro son oportunidades que el grupo tiene de mostrarle a los demás detalles y no estar ocultándose de la oscuridad macabra de los escenarios underground. Entonces, hay que aprovecharlas para...
Bueno, para estos nuevos curiosos, para cambiar el término que te gustó, empecemos por el principio, Iván y los Terribles. ¿Cuándo te largaste con lista propia? ¿Cuándo dijiste, bueno, dejo de ser el bajista de para hacer otra cosa, ¿no? Tengo mis temas, tengo... ¿Cuándo te llegó de eso?
El 2013. En el 2012 le propuse al baterista para empezar, y eso estuvo en etapa de proyecto todo ese fin de año, digamos, hasta fines del 2012, y en el 2013 ya había un repertorio y una cosa que ya se podía empezar a tocar y todo. Ya habíamos probado uh-huh. en vivo. Lo que pasa que es una banda que en un principio era dos bajos y batería, entonces había que ver también si era viable esa formación para los escenarios que estaban disponibles para nosotros, y si se podía sonar más o menos, iba a ser de cualquier cosa. Entonces tuvo toda esa primera etapa, y después la cosa fue mutando. Y
tuviste que esperar de alguna forma a poder tocar con ese formato también, porque realmente, como decías vos, no da lo mismo en cualquier lado.
No, bueno, hubo que agarrar lo que había, y seguimos agarrando lo que hay porque no tenemos muchas opciones de elegir acá, sí, porque acá suena bien. Entonces hubo que generar una inteligencia como para armar una estructura que pudiéramos ser independientes de la técnica del lugar donde estuviéramos, y que se pudiera sonar como queríamos con lo que teníamos. Todo para eso llevó unos cuantos meses, y cuando estuvo listo entró a mutar, ¿viste? Uh-huh. Entonces integramos sintetizadores, y después fuimos un trío de teclado, bajo y batería, y después ahora somos dos bajos, dos teclados, un teclado y un sintetizador, uh-huh. Y batería, y la cosa está, a nivel de sonido, está cerrada, ¿viste? Y bueno, está, y la búsqueda sobre cómo cantar y todo también.
Eso te quería hablar. ¿Cómo te escuchás cantando? Quiero decir, ¿cómo te evaluás a vos mismo cantando? Yo particularmente pienso que lo has hecho cada vez mejor, sobre todo en las grabaciones, no te vi en vivo hacerlo, pero ¿aprendiste a cantar nuevamente? Quiero decir.
No, yo no sabía.
¿Aprendiste de una?
Sí, no sabía, no pegaba una nota, no sabía afinar. Y eso pasó un buen tiempo, y después tuve que hacer un trabajo muy disciplinado de todos los días, y encontrar una nota y seguirla como quien sigue una presa en la pradera. ¿Viste
algún maestro? ¿Estudiaste con
no fui a ningún maestro.
Lo hiciste vos con tu oído y tu garganta.
Sí, tal cual. Y después están las grabaciones de los recitales y todo eso, y bueno, está... Yo escucho las carencias nada más, y todavía no canto como quiero, ni siento que haya encontrado una forma de cantar personal, ¿viste? Pero estoy probando recursos diferentes, y nada, supongo que naturalmente me iré quedando con lo que no me haga daño y con lo que exprese mejor lo que tengo para decir, viste, lo que se lleve mejor con, claro, con los textos.
Los dos discos son, son muy intensos, pasan cosas, quiero decir, no hay momentos de hueco, digamos, en los discos, ¿no? Eso seguramente responde primero a cómo suenan, pero debe haber, hay una intención, me da la sensación de crear un clima con cierto espesor.
Bueno, hacemos la, o sea, ¿cómo te puedo decir? Nosotros hacemos música para que nos guste la música y no tiene un objetivo más allá, ¿viste? Entonces ponemos el estándar alto de hasta dónde la queremos llevar y de cómo queremos tocarla, ¿viste? Como, no puede ser así nomás. Tenemos que estar metidos en una situación un poco incómoda también, ¿viste? No está en la búsqueda del disfrute en el momento, sino para que la canción tenga vida propia y sintamos que está, que mejor no la podemos hacer. Entonces, y a la hora de componerla, eso es a la hora de como de prepararla y de tocarla, pero a la hora de componerla también se busca que sea una cosa que tenga vida propia, ¿me entendés? Que se sostenga, claro, que se sostenga sola.
Hay claramente un sonido propio, ¿no? A esta altura, el ejercicio más simple, ¿no? De, habiendo escuchado el primer disco y habiendo escuchado el segundo, después me mostrás un tema nuevo y ya sé que son ustedes, ¿no? Eso es un mérito, de alguna forma. Una señal de que hay una búsqueda clara, ¿no? ¿Percibís eso vos?
Bueno, no sé. Hay
un sonido.
Sí, eso es clarísimo. Eso está clarísimo. No sé si es un mérito, pero es un lugar al que debería llegar todo el mundo en determinado momento. Claro. De la búsqueda. O del encuentro con las cosas, más que con la búsqueda. Pero sí, y siento que es un lugar dinámico y que no es un sonido, sino que es como toda una paleta. Y una de las características, o uno de los valores que tiene para nosotros, es lo que hay de un lado y lo que hay en el otro extremo, de lo más chiquito y más sutil que podemos hacer, y con la calidad que lo podemos hacer, con la delicadeza, digamos, de todo eso. Y después está el otro, que el otro fue como el que apuntamos primero, que es cuán zarpado puede estar el asunto y cuán salvaje, ¿no? A ese fuimos primero, y después tratamos de agrandarlo más, todo lo que se pueda, ¿viste?
La búsqueda de ese equilibrio probablemente sea también la búsqueda de la inspiración para componer y demás, ¿no? O para los sonidos que te imaginás antes de plasmarlos en una maqueta o en un...
Bueno, eso es mucho más... ¿cómo te puedo decir? Es más primitivo eso de la composición, no sé si... De la inspiración y lo que sea, ¿viste? En la interacción con el instrumento, naturalmente sale una cosa que es la que... No, ¿viste? Y es la que quiero tocar.
No es lo que... No andás con la libretita anotando un verso que se te ocurre.
No,
con el grabador silbando una melodía.
No.
Es tu método.
Ya quisiera yo, ¿viste? Ser un tipo inspirado, digamos. Entonces, en eso... Para mí es una cosa que la digo mucho, pero porque la verdad, y no tengo otra, que es corporal. Yo me pongo a tocar y me doy cuenta. Esa es la música que quiero. Es la
físico,
música que me gusta.
Es físico.
Yo me pongo a cuestionarla y diría, esto es una chotada, ¿viste? Esto es muy básico. Esto es... vos podés tocar más, vos podés estar haciendo otra cosa, no sé qué. Mirá los años que tenés y mirá la música que estás haciendo. Podría meter todas esas obstrucciones, pero lo que me gusta lo dejo... Le hago caso, porque como tampoco vivo de esto, y no me importa si le gusta a mucha gente o a poca gente.
Si no lo haces en este proyecto, no lo haces más.
Claro, no, tengo gente que lo hace conmigo, ¿viste? Que vibra con las mismas cuestiones, entonces le doy para adelante. Bien.
Iván, ¿y cómo es el asunto de hacer las cosas uno mismo? Quiero decir que ustedes... otras bandas del ciclo, casi todas las otras bandas del ciclo, tienen que hacer mucha cosa a pulmón, por el camino de la independencia, de la autogestión, o por el apoyarse en un colectivo para poder de repente encontrar un lugar para mostrar su obra, grabar las cosas uno mismo muchas veces, hacer la difusión a pulmón, por más que hay gente que trabaja y que organiza, por ejemplo, este ciclo, pero sí, sabes bien lo que es el trabajo a pulmón, la autogestión, ¿no? Sí. Tiene sus ventajas, que son la libertad absoluta, ¿no? Hacer lo que tenés ganas, todo lo que decías recién, lo que te sale, todo eso, y los costos conocidos, ¿no? De repente, dificultades para encontrar difusión en algunos medios más masivos. ¿Cómo ves esa balanza, digo, en este momento?
Bueno, la balanza esa está brava, porque nosotros elegimos esto. Podríamos estar saliendo por un sello discográfico y haciendo las cosas de una manera más corporativa, ¿viste? Pero la verdad es que no es el objetivo de la música. Queremos que se mueva por otros canales y que tenga que sea lo que es, ¿viste? Y es música que no es para estar vendiéndola, ¿entendés?
Tal cual.
O que haya gente trabajando para que la gente la escuche. No es para eso esta música. Uh-huh. No es el camino que va a recorrer. No. Generaría todo un montón de cometas, digamos, ¿no? De gente cobrando para hacer una cosa, claro, que es cualquier cosa.
Intermediarios.
¿Entendés? Para mí sería un disparate todo eso.
Bien. Entonces, o sea, es una opción. Me está diciendo que esto es una opción.
Yo lo evalúo cada vez que voy a sacar un disco, a dónde lo quiero llevar. Me parece que lo más sensato en los tiempos que corren, además, donde para que la gente te escuche no hace falta que ni el disco se fabrique, sí, ni que lo pasen en la radio tampoco. Me gustaría que lo pasen en la radio porque la gente que no elige escuchar mi música o lo que sea, porque además yo conocía la música a través de la radio, ¿viste? Y fue muy importante para mí la cabeza que me hizo la radio.
Totalmente.
¿Viste? Porque hay canciones que están volando como pájaros y que de repente se te enferman y no sabes ni de quién es, y después cuando te la encontrás de nuevo, y es fantástico.
Porque la escuchaste en la radio.
Sí, eso existe, yo lo viví, sí, no, claro, es un verso, ¿viste? Y yo no estoy en la radio y me rompe las pelotas no estar en la radio.
Totalmente.
¿Viste? Ya quisiera, pero bueno, está.
Y se han cerrado, o sea, claramente, no hay casi programas.
Exactamente, también me pasa eso.
No hay casi programas.
Eso musicales. Lo explica.
¿Viste? Uno dice, bueno, también bueno, han cerrado boliches, o han cerrado lugares para tocar, o han cerrado movidas, o los clausuraron por este problema, y también pasó lo mismo en la radio.
Sí, bueno, lo mismo. Por eso, los productos culturales carecen de interés en todos los medios.
Esa es una buena conclusión. Y bueno, para romper este asunto, queda hacer las cosas uno y tocar, ¿no? Que es lo que le debe pedir el cuerpo a ustedes, los músicos. Así que una buena oportunidad, Iván querido, es mañana acá en la Sala Camacuá. ¿Con qué amenazamos el público? ¿Con qué va a pasar mañana? Entonces ya adelantaste algo, algún cruce, alguna cuestión con Carmen Sandiego, pero ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a tocar?
Tenemos preparado, la última vez que tocamos acá fue alucinante. Estoy seguro que usted que me está escuchando se lo perdió o ni se enteró. Y si tiene ganas, esta es una excelente oportunidad porque estas cosas no se nos dan muy seguido. Vamos a mover toda nuestra equipación para venir hasta acá y que la cosa suene como corresponde. Y es una fecha muy linda que se viene postergando hace mucho tiempo. Si usted que está escuchando tampoco conoce a Carmen Sandiego, lo invito a que vaya y usted... Cualquier buscador que ponga Carmen Sandiego van a aparecer las canciones y los videos y cosas.
Es un viaje, ¿eh?
Y son un universo desconocido que está esperándolo para que
vaya.
Para que vaya y lo habite.
Bueno. Ustedes tienen lo suyo también.
Sí, y no solamente esta fecha del ciclo tampoco, sino que es muy nutritivo, digamos, para la gente que le gusta la música. Uh-huh. Conocer cosas que se mueven capaz que en un nivel donde uno tiene que hacer el esfuerzo por ir a buscar las cosas.
Tal cual, Iván. Bueno, te agradezco mucho la visita y te libero para... Bueno, estamos en el día previo, así que los ajustes de último momento, ensayos finales y todas esas cosas. Gracias por tu tiempo, Iván, y nos encontramos mañana de noche, mañana jueves, a partir de las 22, en la Sala Camacuá. Iván y los Terribles y Carmen Sandiego abren... Son la propuesta de la primera fecha de esta tercera edición del ciclo Out Out, que sigue luego con Mux y con Dios, que de Argentina, que la otra semana tiene a La Foca y a Molina y Los Cósmicos, y que el 24 tiene su cuarta fecha con Laura y Los Brannigan, y Boomerang. Nombrándolas así, son muy buenas bandas todas, muy interesantes todas. Así que bueno, arrancamos mañana con Carmen Sandiego e Iván y Los Terribles. Las entradas se pueden comprar anticipadas a través de Ticantel y además en la boletería de la Sala Camacuá. Gracias, Iván. Un gusto siempre charlar contigo.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.